Cada quincena, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está presente, la luna sale a tiempo radio y lo hace siempre en el convencimiento de la corresponsabilidad que tiene cualquier ciudadano de esta comunidad y del resto del país para respetar los derechos de los animales en una sociedad que se caracteriza más bien por todo lo contrario, aunque en los últimos años parece que ha mejorado en cuanto a ese respeto de los derechos de los animales y del mejor trato hacia ellos. Esta tarde, como es habitual, tenemos con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
El pasado domingo se nos dio un caso quizá difícil de manejar por la situación que se había dado. En el municipio de Ana vimos un galgo famélico huyendo de personas y de coches en busca de comida. En esos casos, ¿qué se hace? Aparentemente, salvo esa carencia de alimentos, no se le veía ninguna lesión, ninguna enfermedad ni ninguna herida. ¿Con quién se podría contactar?
Bueno, para empezar, la extremada delgadez puede ser síntoma no solamente de hambre, sino de cualquier enfermedad. Quiero decir que sí que puede estar enfermo. Hay dos opciones. La primera es llamar a la policía para que vayan a por el animal y le pasen el microchip, el lector, por si lleva número de identificación, y avisar al propietario. La mayoría de veces los animales que vagan por la calle no tienen esa identificación, aunque es obligado por ley, la gente como que la incumple en bastantes ocasiones. El problema de llamar a la policía, evidentemente no es culpa de la policía, es culpa de los ayuntamientos que tienen contratadas a perreras en lugar de protectoras, es que la policía, ese animal, lo puede llevar a la perrera o llamar a la perrera que pasen a por él, y en unos 20 días que marca la ley, si nadie lo adopta, será sacrificado. Con lo cual, la mejor opción es llamar a alguna protectora que se pueda hacer cargo del animal. La mayoría nos dirán que si podemos cogerlo y llevarlo. No disponen de vehículo para ir a recogerlo. En el caso del galgo, hay varias protectoras dedicadas exclusivamente a esta raza de animal. Por el tema de la caza, son de los más maltratados en España, tanto galgos como podencos, que son galgos 112, que la compañera María Navarro estuvo aquí en el programa, o SOS Galgo. Son de las dos que se puede llamar para ver si os pueden echar una mano. Desde luego, dejar al animal vagando es la peor opción, porque siempre va a haber una casa de acogida o una protectora que se haga cargo del animal. Y vamos a dar una noticia que, dentro de todo el mal que, bueno, que has comentado, Enrique, de que este país hay mucho maltrato y, sobre todo a nivel político, la conciencia suele ser bastante poca, pues una noticia buena siempre es de destacar. El Ayuntamiento de Zaragoza promueve las casas de acogida. El Ayuntamiento de la capital maña ha puesto en marcha un programa piloto de casas de acogida que pretende sacar de sus cheniles a los animales abandonados, especialmente a los casos más delicados, como son hembras preñadas, cachorros y convalecientes de intervenciones quirúrgicas. También servirá para socializar correctamente a los animales para su posterior adopción sin traumas. El consistorio se hará cargo de la manutención, así como de los gastos veterinarios. La casa de acogida temporal tendrá que ir cada 15 días al centro para hacer el seguimiento del perro y recoger más alimento. La verdad que medidas como esta deberían ser seguidas por ese ayuntamiento que hemos de decir que gobierna el PSOE, que el PSOE en otros ayuntamientos no hace esto. Creo que en este caso, si bien cuando la noticia es mala decimos qué signo político es el ayuntamiento para que se vean retratados, en este caso también tenemos que hacerlo y es el PSOE el que gobierna el ayuntamiento de Zaragoza. Esta tarde vamos a hablar de familias numerosas, pero no humanas, sino animaleras. Y para ello tenemos a dos invitadas, que son Ramo Ochoa. Hola, Ramo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Cristina Lerma. Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos van a hablar de su familia. Cris, cuéntanos tú cuántos animales tienes. Vamos a empezar por el número.
Yo tengo familia numerosa ya que somos cuatro animales. Tengo un gato y tres perros, ahora mismo viviendo en un piso.
¿Cómo empiezas tú a tener a los animales? Quiero decir, ¿llegan de golpe uno a uno, dos en dos? Cuéntanos.
Cuando me independicé siempre he tenido animales en mi casa. Entonces, cuando nos independizamos echamos mucho de menos los animales. Entonces decidimos ir a la protectora por uno y empezamos con uno. Lo típico, que se queda solo en casa, pues vamos a coger otro. Ese segundo íbamos a ir a la protectora, pero finalmente lo recogimos de la calle. Luego nos encontramos al tercero ahorcado, entonces decidimos llevárnoslo para curar, para buscarle una familia, entra en casa y ya no sale. Y al final la gatita entró porque vimos cómo atropellaban a la madre. Entonces la madre atropellaron y falleció y se quedó el cachorrito, que de hecho los estaba trasladando de un lado a otro, y lo criamos a biberón. Súper difícil para nosotros el luego deshacernos de ellos.
Tú tienes perro y gato. ¿El proceso es el mismo? ¿Tú leíste algo antes para que la cosa fuese mejor?
Yo sí que leí bastante, pero porque a mí me gusta lo que es el tema de los animales. A mí me llegaron, realmente no fui a buscarlos. Entonces yo ya sabía un poco cómo introducirlos. Aún así, yo sí que busqué información, me informé por el veterinario, me ayudó mucho. Y entonces hoy fuimos introduciendo poquito a poco a un poco las pautas que nos fueron dando.
¿Y tú, Ramo, cuántos tienes?
Yo tengo 6. Tengo 2 gatas, una perra, un perro y 2 gerbos.
2 gerbos. Para la gente que nos está escuchando y sabe lo que es un perro y un gato, pero no sabe lo que es un gerbo.
Un gerbo es como una especie de hámster, un poquito más grande, tiene cola larga. A mí me recuerda a una ardilla pequeñita y más o menos come lo mismo que un hámster, lo único que son más desérticos, beben menos agua y que van en jaula. Un gerbo no lo puedes tener por la casa, si no te lo va comiendo todo.
¿Y en tu caso cómo se incorporan a la familia?
Pues en mi caso la primera que entró fue la gata que se llama Mendy, que es la que es más mayor, que tiene 12 años. Después entró Romeo, que es de la SBAP. No íbamos realmente a coger nada, pero cuando le vimos la cara y cómo estaba, se vino a casa. Luego llegó Mini también de sorpresa, que era de una protectora de Torrente. Yo llegué de trabajar y me la encontré allí, dije, ¿esto qué es? Y era una perrita nueva que había llegado a casa. Pues ya éramos entonces 3.
Ya eres tres, y ya se consideraba numeroso.
Luego un día nos fuimos al Ecopark de Paterna a pasear a los 2 perros, a la perra y al perro. Y vimos un gato chiquitín, muy pequeñito, negro. Mi marido dijo, ¿nos lo llevamos? Y dije, bueno, pues ya somos 4 y nos lo llevamos. Los 2 gerbos y ahora somos 6.
Y a las 2 os quería preguntar, el tema de incorporar tantos animales a la familia, ¿cómo lo vive la familia humana? Es decir, vosotras, en el caso que nos has comentado tu Ramo, eras tú y tu marido, pero tenéis hijos, tú tienes compañero. Es decir, ¿cómo se plantea? Venga, otro.
Yo, por ejemplo, como soy yo la que me hago cargo, yo siempre soy la que tira un poco para atrás de que no cabemos más, que vivimos en un piso, que ya éramos 3 en ese momento. Y claro, mi pareja es que totalmente él cogería todo perro que va abandonado por la calle, él lo entraría a casa y ya haríamos todo lo posible. Pero también para él es muy difícil luego sacarlo, por lo que yo soy, digamos, la dura. Para mí, para mi pareja, muy bien, y sobre todo nosotros tenemos la ayuda de mis suegros, que cuando tenemos que irnos por ahí o algo, ellos tienen un chalet, es grande, ellos tienen actualmente 2 perros, pero que no les importa para nada quedarse con los nuestros. Entonces yo ahí tengo un gran apoyo con ellos, porque siempre que me toque ir de fin de semana o algo, pues se quedan ellos a cargo.
Y lo que comentas de que tú eres la que pone el freno, que está muy bien ser familia numerosa y hacéis una aportación muy importante, pero también hay que tener un poquito los pies en la tierra, hay que pensar también un poco la cabeza fría a veces.
Claro, sobre todo la responsabilidad y el cuidado que tienen todos los animales. Yo ahora actualmente tengo 3 con Lismania. Al principio era un gasto un poco elevado, ahora ya están totalmente controlados la Lismania y ahora bien. Pero al principio y sobre todo hace 8 años, que es cuando yo me encontré al primer perro, que la Lismania no estaba tan a la orden del día como ahora, porque ahora tranquilamente el gasto es menos que antes. Nos costaba un montón encontrar los pinchazos de veterinario, tenía un coste muchísimo más elevado que ahora yo veo que se puede llevar mejor en el aspecto de la Lismania.
Ramo, ¿tu familia humana cómo reaccionaba ante cada nueva adquisición?
La verdad es que muy bien. La que se lo tomó un poco más en serio fue cuando entró Mini, que era la perrita. No por nada, fue de sopetón, no me lo esperaba. Es la alegría de la casa. Y además es que en mi casa somos todos animaleros. Y creo que cada vez más.
¿Y tus hijos también?
Y mis hijos igual. Y de hecho yo creo que todos somos más felices desde que están ellos.
Y a la hora de introducirlos, el comportamiento de los perros y de los gatos, ¿cómo se lo toman esas diferentes especies a la hora de un nuevo inquilino?
Yo no he tenido ningún problema. Primero entró el primer perro, de hecho era súper dominante, súper guerrero, ladraba a todos los perros. Llegó el segundo perro y lo que hice fue aislarlo los primeros días, pero que sí que tuvieran el contacto del olor, o sea, solo les separaba la puerta. Entonces poco a poco en los paseos los iba juntando, les ponía dentro de casa un jaulón para que uno se oliera, pero sobre todo el tenerlos controlados, que si llegaban a morderse, tenerlos controlados. Y luego ahí entraron los dos. Luego vino la gatita. La gatita, como entró súper pequeñita, uno de ellos se la quería totalmente comer. Entonces, pues lo mismo, aislados, pero se podían oler. Luego la gatita la ponía en el transportín para que ellos se fueran acostumbrando. Y en cosa de 2-3 días, como mucho, yo a la gata la paseaba también a la calle con ellos. Y entonces, poquito a poco, yo no tenía ningún problema. Y eso que los míos eran guerreros. Y pero poquito a poco, pues los separando, los teniendo controlando, solucionado.
Y en el caso de los perros, uno de ellos quería comerse la gata, pero en el caso de la gata, entrar y verse a los tres...
La gata era pequeñita, entonces ella lo único que hacía era esconderse, pero tampoco hacía nada más, sí, les bufaba, pero ya está. La gatita, la verdad es que fue más fácil introducirla hacia los perros, me costó un poquito más los perros hacia la gatita, pero también por la edad de la gata era muy chiquitina y los perros eran adultos.
¿Y tú, Ramo, tus perros y tus gatos se comportaron de manera diferente?
Mendy, que era la primera, cuando llegó Romeo, estuvo 2 días un poco enfadada. Bastante, casi no salió de mi cuarto, no comió. A los 2 días se ve que pensó, esto ya se queda aquí, o lo admito o me voy yo. Es la única que le costó un poquito más, pero ya te digo, fueron 2 días.
¿Y Romeo cuando entró Mini?
Y Romeo cuando entró Mini, como era chica, o le encantó también. Lo que pasa que cuando empezó a ver también que seguía quedándose todos los días, también estuvo un poquito raro, pero no mal ni nada, no. Y cuando entró Yuna, que es la gata pequeñita, tampoco realmente es que problema no ha habido ninguno. Se han acoplado bastante bien.
Y a la hora de la convivencia, muy bien, y los sacáis a pasear, tú tienes que sacar a 2 y tú a 3. Y se sacan bien. Quiero decir, no es lo mismo sacar a 1, como que lo controlas más, pero cuando salís a la calle con 2 y con 3...
Pues mira, yo al principio decía, cogimos a 1 y la faena la tienes que hacer igual. Tienes que pasearlo 3 veces al día, les tienes que dedicar el tiempo, el jugar con ellos. Entonces yo soy partidaria de, si tienes 1, da igual tener 2. Son las mismas obligaciones. Ellos acostumbran a pasear juntos. Los míos van, por ejemplo, van atados con la misma correa los 2 pequeños. Y el grande, como yo también tengo la suerte, es que vivo justo enfrente de un campo. Entonces uno de ellos va totalmente suelto y solamente llevo a los 2 pequeños con correa flexible.
¿Y tú, Ramón?
Con ellos 2, la verdad es que muy bien. Al principio me acuerdo que tuvimos que pasear solo a Romeo, pero no por nada, porque ella es que, como había estado de acogida en un chalet, no sabía lo que era pasear. Ella trotaba por ahí suelta como quería. Entonces, luego poco a poco fuimos empezando a bajarla con él y ahora llevo los 2 pues como si llevara 1, o sea, sin problemas.
Hemos hablado antes del coste económico. En el caso de tus perros tienen los 3, Lismania me has dicho, y en el caso tuyo, Ramón, el coste económico que tú tienes también 4 más los gerbos, no nos olvidemos.
Sí.
Porque eso es una decisión también muy importante.
Sí, es una decisión, una responsabilidad, y hay que saber que si los tienes, los tienes que tener bien. Entonces, claro que se nota, de 1 a 4 para vacunar, pues se nota. También se notan en otras cosas que las hacemos a diario y les estás haciendo un bien, y ellos a ti otro, ¿eh? No nos equivoquemos, más que nosotros a ellos, creo yo.
También yo ahora he cogido la opción de buscar todas las campañas posibles, que eso hacen que yo ahora, por ejemplo, vacuno a los 3 al precio de 2. O sea que al final, si también buscas un poco, encuentras un montón de ofertas. Ahora mismo los llevo a las calles Palletés, al veterinario del refugio, y la verdad es que voy con ellos con campañas y funciona súper bien.
Que la crisis nos ha ayudado a mirar otras ofertas en 2 aspectos, pues electrodomésticos, ropa, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no?
Sí, exacto.
Eso es. La verdad es que se están comportando súper bien el tema de veterinarios en ofertas, en campañas de vacunación, de esterilización, de los test de Lismania. Sí que voy buscando la campaña. La campaña de estar corriendo, voy para allá.
Quería decir que yo tengo los 4 animales esterilizados, porque me parece que hay que ser responsable y consecuente. ¿Qué haces luego con esos animalitos que van naciendo? Aparte de que les evitas muchos problemas, ellos están mejor en todos los sentidos y tú estás mucho más tranquila también.
Muchas veces lo de la esterilización, no saben que lo digas porque hay que puntualizar eso, y nosotros en la protectora somos cansinos con el tema de esterilización, porque luego las cajas de cachorros o bien nos las dejan en la puerta cualquier protectora o las tiran a contenedores.
Sí.
Nosotros lo que decimos es que no es un gasto, es una inversión en
Exacto.
su salud, en su calidad de vida y también en su cantidad de vida, porque suelen vivir
en
un poco más los animales que están esterilizados.
Yo desde luego, Romeo, desde que lo operé, está en todos los sentidos mucho más tranquilo. Es un perro tranquilo de por sí, pero mucho mejor aún.
Ramo ha dado ahí una pinceladita antes. Lo que tenéis es un esfuerzo, pero que habéis contribuido a que esos animales tengan una casa mejor. ¿Qué os han aportado a vosotros los animales el convivir con tantos animales, compartir el espacio, el tiempo, vuestra vida con ellos?
Quien realmente no sabe lo que es tener un animal, cuando lo tiene y lo quiere, le cambia la vida por completo, la forma diferente de ver la vida de un animal. Yo, para mí, son mis hijos, tal cual, con todas las letras. Entonces, para mí es amor, amor. Solamente hacen que dar, dar, dar. Y por poquito que les des, tienen suficiente, no necesitan más.
¿Y tú como persona qué te aporta?
Sobre todo es la obligación del levantarte, del sacarlos a pasear, de juntarte con otra gente que piensa igual que tú, que salís juntos a los paseos. A mí para eso me gratifica un montón.
Yo creo que desde que los tengo en mi casa estamos todos mejor, somos más felices. Yo de verlos es que me alegran el día hasta los días que tengo mal. Nos dan mucho más que nosotros a ellos. Te enseñan a ser mejor persona, a ser más cariñoso, a ver realmente las cosas que realmente valen. Yo es que no los cambio por nada. Y yo digo lo que ella, son parte de mi familia, no son mis mascotas, son parte de mi familia.
Quizás ese esfuerzo que hacemos todos los que tenemos animales, ese esfuerzo económico y también sentimental, hay que mirarlo con perspectiva porque hay otras personas que invierten eso mismo en otras cosas, que es una elección personal.
En comprarlos, por ejemplo.
Bueno, otro, sí, lo necesita ver. Yo veo que es un vacío que hay que cubrirlo de alguna forma. Yo realmente 100% lo he cubierto con lo que son los animales y con la protectora de animales, porque voy de voluntaria. Y luego yo veo que hay gente que ese vacío lo intenta llenar de otra manera. Intenta buscar ocio, otras actividades. Yo, por ejemplo, toda mi familia sabe que si nos vamos por ahí a comer, yo son las 4 de la tarde, me voy, paseo a los perros y vuelvo. Ellos lo saben, me apoyan y de hecho muchas veces dicen, no, vamos a quedar un poquito más tarde, así luego Cristina no tiene que volver a pasear a los perros.
Sí, que la familia, no solamente tú y claro, tu pareja, sino todo lo que te rodea, son conscientes de la importancia que para ti tienen tus animales.
Claro, sobre todo es que yo vivo en un piso, entonces vivo en un piso con 3 perros, uno de ellos es mezcla de podenco, que necesita mucha actividad y yo no puedo coger y decir, me voy a las 8 de la mañana y llego a las 8 de la noche. Ahora que se están haciendo un poquito más adultos, sí, pero al principio yo no podía, entonces a mediodía sí o sí, aunque fuese un paseíto cortito de 5 minutos, yo tenía que ir y pasearlos.
En tu caso, Ramo, en tu núcleo familiar nos has comentado que sí, pero el resto de tu familia, de amistades, ¿son conscientes del amor y la responsabilidad que tú has asumido con los animales?
Yo creo que la gente que me conoce, creo que sí, lo sabe. Además, es que en todos los sitios que estoy saben que los adoro. Son mi vida, parte de ella.
Y ahora, para acabar, quiero que animéis a la gente que nos está oyendo. La gente que nos oye son animalistas, proteccionistas, aman a los animales, que nos siguen ya durante tiempo. Pero seguro que hay alguien o que no tiene animal o que tiene solo uno. Pobrecito.
Pobrecito.
¿Cómo los animamos para que sean, si no familia numerosa, por lo menos que añadan uno más a su hogar?
Que menos que 2, por favor.
Sí, es que primero que se hacen compañías y por lo que sea están más tiempo de lo normal, ¿sabes? Te sientes más tranquila que dices, ay, bueno, al menos si les apetece jugar estarán jugando un ratito por casa. Ellos mismos hacen compañía, no es el estar solito, solito ahí en casa. Ya no es el tener 2 y sobre todo el tener un animal en casa. Yo también ayudo a la gente que esté en duda de ser casa de acogida, que así también se prueba muy bien lo que es tener una mascota, el ver cómo tú funcionas con ella y verán que una vez entra un animal en casa, detrás van 2.
Con esos consejos y ese ánimo para todos los que nos escuchan, que tengan 1 o 2 por lo menos, como dice Ramón, nos despedimos de ellas, de Cristina Lerma. Buenas tardes,
Cris,
y muchas gracias por estar aquí. Y a Ramón Ochoa, buenas tardes y también gracias a ti por haber estado con nosotros. Quiero recordarles nuestra agenda, que el día 13, el sábado próximo, tenemos rastrillo de nuevo, volvemos un mes más a estar en viveros. Como siempre, se entra por la calle Jaca. Les esperamos de 11 a 8 aproximadamente, aprovechando que ahora tenemos más luz. Y luego el día 14, al día siguiente, tenemos una feria en Albal, que es por la mañana de 10 a 2 y tendremos un stand informativo. Y para acabar, quiero leerles una carta que nos ha dedicado un adoptante y creo que es un buen remate para el programa de hoy. A la atención de la SBAP. Muy queridos amigos, vuestro perro Elliot, que ahora se llama John Elliot, es muy feliz en su actual casa y con su nueva vida. Aunque por muchos años que esté en este mundo, en todos los días de todos ellos, jamás podrá dejar de añoraros. Y tampoco olvidará lo tremendamente feliz que fue en este bendito hogar de acogida. Y lo bien que le tratasteis siempre durante los primeros años de su vida. Con vuestro esfuerzo impagable llegasteis a convertiros más que en amigos en sus auténticos padres, a quienes tan dignamente reemplazasteis. Cada una de vuestras caricias ha podido suplir y reproducir fielmente aquellas que perdieron para siempre. Por ello, este humilde y anónimo perrito ha pedido a su nuevo dueño que plasme con palabras y, si le es posible, el sentimiento de eterna gratitud por parte de todos los animales que han pasado por vuestras angélicas manos, grandes, pequeños, perros, gatos, pájaros, conejos, todos. Ellos no podrán firmar juntos este escrito porque no habría papel suficiente en el mundo, pero estas líneas llevan impregnadas toda su devoción. Me dice John, casi me susurra al oído, que afortunadamente ellos, los animales, también pueden soñar y que eso les permitirá veros en muchas noches estrelladas, a todos vosotros, en sueños maravillosos, porque ni en uno, ni en cien, ni en un millón de años podrán devolveros tanto amor. Como siempre les digo, sean felices.